decidí convivir con la enfermedad. Me ha sorprendido cosas que piensas que son muy difíciles y que cuando te pones no son tan difíciles. Y normalmente cuando nos sobreponemos a estas circunstancias salimos reforzados.
Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y este es un espacio, un episodio especial de Emprende con Propósito. Recuerden que está nuestra línea de comunicación emprende@rimax.com.ar y es a través de ese canal o las redes Seba Sosa Emprende que pueden escribirnos. Y hoy tenemos un invitado, podríamos decir que es un invitado pandemial, ¿no? Estas relaciones que nacieron durante, parece que ya también fue hace un montón de tiempo, pero hace poquito tiempo estábamos encerrados en casa. Y esta relación, esta amistad nació hace 2 años aproximadamente y está con nosotros nada más ni nada menos que el señor Ramón Arroyo. Y para los que todavía no han visto, no vieron aquel vivo que hicimos, que no han seguido un poquito las noticias en las redes, Ramón Arroyo viene de la madre patria, de allá de España. Y él fue diagnosticado con esclerosis múltiple hace ya muchos años. Y él no solamente que decide después de un tiempo, y él nos va a contar mejor, encarar lo que le estaba ocurriendo, sino que a su vez decide meterse en el mundo, decide correr un Ironman, ¿no? Y lidiar, y de alguna manera el deporte, el correr, el triatlón, el ser triatleta le ha permitido, ¿no? No solamente salir adelante y nada, es una persona increíble, sino que a su vez inspirar a otras personas a enfrentar su esclerosis múltiple, ¿no? Así que podcast número 102, rendirse no es una opción. Ramón, querido, muchísimas gracias. Estamos en Tierra Argentina y estás acá con nosotros.
Qué alegría, ¿verdad? Muchísimas. Qué alegría vernos de verdad.
Así es.
Sin pantallas. Nos hemos...
Mayo, junio del 2020, ¿no?
Sí, nos hemos desvirtualizado, que se dice.
y tuvimos una conversación... aceptaste, la verdad que fue muy loco, yo le mandé un mensajito a Ramón a través de las redes, eso es algo lindo que nos da las redes, ¿no? Que uno puede ponerse en contacto, nunca pensé que me contestarías, me contestaste, tuvimos un muy lindo vivo que compartimos y dijimos, bueno, vamos a algún día tenerte acá, y cumpliste y nos estamos encontrando.
¿Qué te parece? Yo estoy feliz, ¿eh?
¿Sí?
Yo estoy feliz porque, fíjate, la cantidad de cosas que se pueden hacer por un simple mensaje.
O la cantidad de cosas que podemos hacer simplemente por decir que sí a algo.
Tenemos la tendencia muchas veces de decir que no, o evitar meternos en líos. Y yo desde hace unos años aprendí a decir que sí a todo, o por lo menos decir, ¿y por qué no? Uh-huh. Y bueno, de todas esas veces que se dice que sí o que se dice por qué no, pues hoy estamos aquí, fíjate. Haciendo patria,
te veo...
feliz, absolutamente integrado y preocupado.
¿Preocupado por qué?
Sí, porque delante de un micro y en Argentina, yo que tengo mucha incontinencia verbal, pues estoy preocupado por todas esas palabras prohibidas del castellano que no puedo utilizar acá.
Aquí, acá, muy bien. Muy
bueno,
bien.
Me estoy adaptando, sí, pero intento...
Llevas varios días, el fin de semana tuviste...
Sí. Sigo llamándome Ramón Arroyo, pero en breve seré Arroyo.
Tú sabes que a Doti le llevó varios años, ella seguía diciendo, mi ordenador, y, mi amor, no es ordenador, la gente si es ordenador, es computadora.
Ah, es computadora.
Entonces, pero tú, la verdad que en muy poquito tiempo ya has incorporado el vocabulario.
Lo intento, la verdad es que tengo facilidad para eso, en cuanto voy a un sitio me mimetizo, yo creo que es lo que debe ser, ¿no?
Tengo una serie de preguntas para hacerte.
Al ataque.
Es la primera vez que visitas Argentina, ¿no?
Sí.
¿Qué te imaginabas versus lo que te has encontrado de nuestro país?
Pues yo tengo la suerte de haber viajado mucho, de haber estado por más de medio mundo, ¿no? Entonces aprendí ya hace muchos años a no llevar prejuicios cuando visitas un país, ¿no? Porque normalmente pues, tienes el prejuicio de las noticias o de los estereotipos que te marcan pues, las uh-huh. noticias o los topicazos, ¿no? Y entonces venía con la mente en blanco. Lo que sí puedo decir es que no me siento en absoluto extraño, por lo menos en Buenos Aires. Me siento en Madrid o en cualquier ciudad española. También me recuerda a Barcelona. No me siento en absoluto extraño. La gente es muy amable. Quizá eso sí se nota la diferencia, ¿no? Hay, no sé, creo que el trato es más amable, más suave, más educado acá que allí. Desde luego, allí ya nos hemos... Creo que perdido un poco el carácter latino, nos hemos europeizado demasiado.
Para los que nos están escuchando que de repente no saben, ¿vos podrías brevemente contarnos qué es la esclerosis múltiple?
Sí, claro. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, degenerativa o incurable que afecta al sistema nervioso central. Es una enfermedad autoinmune, es como una gran alergia, para que nos entendamos, y tiene consecuencias neurológicas. Vamos a explicarlo, ya lo explica un poco técnicamente y ahora vamos a explicarlo de una manera que todos los entendamos. En el cerebro y en la médula espinal nosotros tenemos unas conexiones neurológicas, ¿no? Vamos a imaginar que nuestro cerebro y nuestra médula espinal es como la parte interior de un edificio, ¿no? En los edificios, en esas partes que no vemos, tienen cables, y estos cables de colores que están protegidos por un plástico, ¿no? Pues en la esclerosis múltiple, nuestro sistema inmune ataca a estos cables, eliminando la protección y dejando el cable suelto. Es un, podríamos decir, un cable pelado, para que nos entendamos. Claro, un cable que no tiene protección, cuando sufre una sobretensión, o una subida de temperatura, o una bajada de temperatura, o simplemente por el uso, se deteriora, se esclerotiza, se endurece, y ahí provoca un chispazo. Ese chispazo se produce en la médula espinal o en el cerebro, tiene consecuencias múltiples, porque depende de la parte del cerebro o de la médula donde se produzca, puede tener unas consecuencias u otras. De esas consecuencias u otras, te puedes recuperar o no, y puede afectarte o no, y te puede dar, esto se llama brotes. Y
¿los
estos
chispazos
brotes,
deben ser los brotes?
No, los chispazos se producen siempre. Los chispazos los siempre. Hay siempre, porque la electricidad del edificio está siempre encendido, ¿no? Lo que pasa es que esos chispazos pueden quemar o pueden provocar un problema en el edificio, en lo que hay alrededor, o no, porque el cerebro y la médula espinal es un gran desconocido. Por lo tanto, tú puedes tener un chispazo, una lesión nueva en el cerebro provocada por un chispazo y que no haya ninguna consecuencia clínica. O sí, incluso en tu cerebro puede tener unas consecuencias y en el mío, la misma lesión, en el mismo sitio, puede tener otras o ninguna. Uh-huh. Yo siempre digo que está mal llamada, ¿no? Que la enfermedad, más que llamarse esclerosis múltiple, que es un término que no entendemos los que no somos sanitarios, debería llamarse incertidumbre múltiple, porque siempre es o no, puede repetirse o no, a ti te puede causar una clínica y a mí otra. Es vivir con pura incertidumbre.
Y antes de, y nos podés contar un poquito tu vida antes del diagnóstico, ¿no? O sea, como yo lo sé porque he conversado contigo, que por ejemplo tú antes no corrías Iron.
No, 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 no.
Entonces, ¿qué hacías antes? ¿No hacías deporte? Pero ¿cómo era tu vida antes?
Bueno, yo creo que lo que entendemos todos por un tipo normal, un ejecutivo de éxito, todo el día viajando por el mundo, trabajando, saliendo, entrando con una actividad frenética, no me cuidaba en absoluto, fumaba, salía, tomaba mis copas, viajaba y sin descansar, volvía a España, me agarraba el auto, me iba de viaje, pensaba que era inmortal, que las enfermedades o que las cosas le pasaban a otro, ¿no? Hasta que la vida decidió sacarme, por suerte, una tarjeta amarilla, ¿no? Uh-huh. No sé si justa o injusta, pero me la sacó.
Trabajabas muy bien, por lo que yo tengo entendido. Tenías un buen trabajo.
Sí, muy buen trabajo. Me iba muy bien.
¿Y de deporte nada?
No, de deporte nada. Bueno, correr si iba a perder algún avión o si me perseguía alguien.
De la policía, sí,
efectivamente. Sí. De chaval sí que era mucho más deportista y sí que practicaba deporte. Me gustaba correr, competía en esquí. Pero podríamos decir que ya a partir de cierta edad adulta... Pues, como digo yo, igual cambié los gimnasios por los bares.
¿Cómo surge la frase, el hashtag, rendirse no es una opción?
Pues sinceramente no lo sé. Sinceramente no lo sé. No es una frase original mía, porque ya está todo inventado, pero he intentado buscar el origen de la frase. Es una frase que se apodera a mucha gente, incluso gente que tiene esclerosis múltiple se la apoderan, que me parece gracioso. Pero he buscado y hay parte que viene de la Legión Española y que viene de los Tercios de Flandes.
Ah, mira.
Entonces, pero sinceramente no lo sé. Lo que sí sé es que la hemos hecho nuestra, nos la hemos apropiado. Es el bajo título de la película, es el título de nuestro libro y ya la hemos hecho propia, ¿no? Y por supuesto, pues que la utilice todo el mundo a su buen entender.
Para quien no ha visto la película 100 metros de Ramón, vayan a verlo. ¿Qué es lo más... ¿Qué fue en esos momentos, ya sea después del diagnóstico o en los próximos años? ¿Qué era lo más duro del día a día?
Yo lo que sentí al principio es muchísimo miedo, pero miedo. Miedo no lo puedo... Yo creo que es la palabra, miedo. No llegó a ser terror, pero miedo, sobre todo a lo desconocido. Y miedo al no saber cómo iba a estar en cuestión de 24, 48 horas, porque esta enfermedad es así de canalla, ¿no? Uh-huh. Nosotros hoy estamos aquí hablando y dentro de 48 horas puede ser que no pueda estar hablando porque haya perdido mi capacidad de hablar o mi capacidad de estar de pie o estar sentado en una banqueta, ¿no? Y entonces convivir con eso al principio me costó muchísimo, fue lo peor, ¿no? El desconocimiento que tenía yo de la enfermedad y el desconocimiento que había sobre la enfermedad cuando acudías a expertos o a medios expertos. Era una enfermedad gran desconocida, muy estigmatizada y donde había unos prejuicios por parte incluso de los médicos.
Sí,
mira. Sí, donde te aconsejaban que no hicieses nada. Entonces, cuando nos diagnosticaron con 32 años que te digan no hagas nada, quédate en el sofá sin hacer nada, ¿qué voy a hacer? Esperar la vida pasar, ver la vida pasar por delante, ¿no? Y claro, a mí me daba mucha bronca porque claro, es una broma que yo creo que aquí en Argentina también habrá, ¿no? Cuando a un médico le dices, doctor, cuando hago así me duele, pues no haga así, ¿no? Entonces, esa solución la sabemos todos. Si me quedo quieto no me ocurre nada, pero yo quería seguir viviendo, yo quería seguir trabajando, quería casarme, tener hijos, vivir, ¿no? Y fue un proceso bastante complicado.
De eso fue hace 17 años, ¿no?
Sí, en el 2004.
O sea que tú has vivido con esta incertidumbre todo este tiempo.
Mucho tiempo, sí.
Desde aquel entonces a hoy, de repente, ¿qué has aprendido o cómo lo llevas?
Bueno, pues fue un proceso largo, fue un proceso de 3 años donde yo le di la espalda a la enfermedad. Y cuando a un monstruo tan grande le das la espalda, pues al final acaba agarrándote, ¿no? Pero hubo un momento que toqué fondo y lo que hice fue algo que no es habitual, algo increíble, que fue pedir ayuda y hacer caso a los demás, sobre todo a la gente que sabe y a la gente que te quiere. Y milagrosamente funciona.
Cuando tú haces caso a la gente que sabe y a la gente que te quiere y sigue sus recomendaciones, funciona.
Y entonces se dio la vuelta al calcetín. Empecé a salir de un círculo vicioso y entré en un círculo virtuoso y desde ese momento
decidí convivir con la enfermedad.
Hay gente que dice, sufre esclerosis múltiple, padece esclerosis múltiple. No, yo ni la sufro ni la padezco. Tengo esclerosis múltiple, al igual que mido unos 72 y medio, al igual que tengo 50 años, que soy bajito, feo y simpático. Tengo que convivir con esas características, con las buenas y con las malas, y convivo con otra más, que es tener esclerosis múltiple. Y con esta reducción al absurdo, pues convivimos de una manera bastante amistosa con la enfermedad, con sus subidas, con sus bajadas. Cuando vienen los brotes, pues los encajamos con dignidad, no sin disgustarse, no sin llorar. Y cuando estamos sanos, pues aprovechamos al 100%, ¿no?
Qué fuerte
la que nos da la vida.
Es lindo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, no padeces, ¿no? O sea,
claro.
Tengo esclerosis múltiple. Y yo creo que, me imagino que como todas las cosas, ¿no? Y tú has hablado que cada uno de nosotros tiene su monstruo que enfrentar, ¿no?
Correcto.
Te pone en un lugar muy distinto. O sea, te pone en un lugar muy distinto. Padecer versus tener, ¿no?
Claro, claro. Todos tenemos una enfermedad crónica, degenerativa e incurable, que se llama vida, que se llama vivir. Yo siento decirlo y muchas veces que la gente me mira rara, pero es que todos nos vamos a morir. Todos tenemos una enfermedad que se llama vivir y que acabaremos en el mismo sitio. Por ahora nadie ha sobrevivido más de que 110 años. Hasta los 18, 20 vamos para arriba. A partir de entonces, cada día estamos... O sea, hoy vamos a estar mejor que mañana. En Occidente, la segunda causa de discapacidad en jóvenes adultos es la esclerosis múltiple. La primera, de lejos, son los accidentes de tráfico. Y no nos aterramos, ni vivimos apesadumbrados, ni cada vez que vamos a agarrar el auto nos da pánico y decimos, ¿puedo morir o puedo quedarme en una silla de ruedas? ¿No?
No.
Vas pensando en tus cosas, te montas en el coche, conduces. Pues lo mismo, yo voy pensando en mis cosas, me monto con mi esclerosis y sigo adelante.
Y sigues.
Sí.
¿Hay algo que te sientas que te venga a la mente de algún desafío que te sorprendió a lo largo del camino, que no esperabas y que te costó un montón?
Pues es que me han costado
muchas cosas,
¿no? Cosas. Pero, pues diría lo contrario. más que los desafíos que me han costado un montón.
Me ha sorprendido cosas que piensas que son muy difíciles y que cuando te pones no son tan difíciles.
A mí me han afectado principalmente en los brotes en el lado derecho. Yo soy diestro. El brote que con el que debutó la enfermedad, que realmente no debutó, pero fue cuando identificamos la enfermedad, porque ya antes tuve otros brotes, me afectó en el lado derecho y no podía mover prácticamente nada a la mano derecha. Entonces, claro, pasaron 2, 3, 4 días y había un momento que ya necesitaba afeitarme. Pero claro, hay que ser muy valiente para afeitarte con una mano derecha que parecía la de otra persona. Así que agarré la cuchilla con la mano izquierda. Y no sé, pues, 2 o 3 veces me afeitaba con la mano izquierda perfectamente. Luego era otra época. Era época cuando que había que firmar con bolígrafo. Uh-huh. Y recuerdo perfectamente cuando me dieron de alta en el hospital que había que firmar para que el seguro médico abonase la cuenta. Había que firmar. Claro, yo no sé escribir con la mano izquierda. Y había que firmar. Pues firmé haciendo una cruz, como hacían los analfabetos, ¿no? Y al final aprendí a escribir 2 veces más. Y tengo la misma letra. Cada vez que pierdo la capacidad de escribir, luego la recupero. Y se recupera, bueno, no es tan difícil. Y he aprendido cosas a priori muy difíciles, como volver a andar, volver a mantenerse de pie, incluso volver a aprender a ir al cuarto de baño, porque hasta eso se olvida, ¿no? Y eso es mucho más difícil. Los niños aprenden antes a ir a caminar. Que ir al servicio.
La película, imagino que intenta en 1 hora y media mostrar
claro,
muchas cosas.
Claro.
A lo largo de la película se ven algunos brotes, ¿no? O uh-huh. sea, en este tiempo has tenido, digamos, varias oportunidades.
Sí, sí, sí. He tenido los suficientes brotes para no saber cuántos he tenido.
Wow.
No sé si son 7, 8, 10. Y luego, aparte de brotes, tienes recaídas, lo que se llama exacerbaciones, que es... Pues bueno, tienes un proceso inflamatorio causado por cualquier cosa, el tiempo, el cambio de clima o el estrés o unas fiebres. Y entonces tienes unos días, 3, 4 días que las lesiones que tienes en el cerebro o en la médula se inflaman y te causan un poquito de clínica. No es un brote per se, no es un brote nuevo, pero sí tienes la clínica de otros brotes. Entonces sí, he convivido con ello. La verdad es que, bueno, es un disgusto cada vez que hay un brote nuevo, porque normalmente lo que supone un brote nuevo es el fracaso del medicamento. Entonces ya no solo que tienes un brote del cual no sabes si te vas a recuperar o no, sino que tienes un cambio de tratamiento. Implica un cambio de tratamiento y claro, de esclerosis múltiple, ahora hay una batería de tratamientos importantes, pero cuando empezamos había 2.
Escuchándote a vos se me viene esta pregunta, Ramón, pienso, ¿qué hábitos, o sea, resiliencia, ¿no? Pienso, ¿no? Y uh-huh. ¿qué hábitos has incorporado, crees tú? Y quizás lo pego con esta otra inquietud que se me viene a la mente, o sea, después de cada brote o cada situación, me imagino que uno también podría optar por quedarse, vuelvo a esta imagen tuya en el sofá, o sea, uno uh-huh. puede quedarse en el sofá o buscar salir adelante. Debe haber otras personas que eligen, digamos, no intentar volver, no trabajar
Obvio.
Para volver a
Obvio.
Hacer, y en tu caso, inclusive, seguir corriendo,
claro.
nadando.
Claro. Es, bueno, es parte del proceso, es natural. A mí, como estamos hablando de películas, a mí hay una película que se llama Del Revés, Inside Out, que es una película infantil de dibujos uh-huh. animados que me apasiona y que recomiendo a todo el mundo porque hay que pasar por ciertas circunstancias que hay que pasar. Cuando viene un brote, lógicamente no vas a estar feliz y vas a pasar negación, ira, todas las fases de la psicología clásica que en cualquier manual de primero de psicología lo puedes leer, y hay que pasar por ese proceso. Incluso hay veces que hoy en día tratamos de evitar procesos, ¿no? Circunstancias. Si se muere tu mamá, tienes que pasar necesariamente por un proceso de negación, de tristeza. Y hay mucha gente que se muere tu madre y te dan pastillas, ¿no? Es que no se va a curar con pastillas ese proceso.
Hay que pasar por el proceso y lo que hay que intentar es que ese proceso sea lo más corto posible.
No regocijarte, ¿no? Todos tenemos la capacidad de sobreponernos a estas circunstancias adversas, y normalmente cuando nos sobreponemos a estas circunstancias salimos reforzados. Nosotros hemos tenido la suerte de saber que se pueden superar estas etapas con más o menos tiempo, siempre con mucho esfuerzo. Y el secreto, bueno, no hay atajos.
La mayoría de las veces, para la gente normal, el éxito es, el trabajo, trabajo, trabajo y apoyarte en el equipo.
Y entonces, como yo sé eso, como tengo la confianza de que con trabajo y apoyándome en los míos voy a salir adelante, pues es lo que practico. Y salimos adelante.
Si hablas mucho de equipo, hablas de... nos diagnosticaron, sí, no es que me sí. diagnosticaron, ¿no? Hmm. El equipo ha sido clave, ¿no?, para ti.
Claro, claro. Yo solo no podría. A ver, esto es un bicho muy grande. La vida es un bicho muy grande para hacerla solo. Yo creo que todos necesitamos compañía. Todos necesitamos rodearnos de... pues de una pareja, que yo tengo una pareja, a pesar de ser muy bajita y muy chiquitita, es la mujer más grande del mundo. Tengo unos hijos fabulosos, unos padres, unos hermanos. Y hablo de la palabra equipo porque me parece que es más grande. Incluso me gusta la palabra tribu. No sé, estoy buscando la palabra que defina este algo. No es profesional, solo es una mezcla entre lo profesional, lo personal, la gente que vas conociendo por el camino. Tú ya eres parte de mi equipo, ¿no? Yo ya te necesito a ti y me apoyo en ti. Y yo creo que es justo, cuando hablo de lo que nos pasa, hablar en plural. Pero es que no lo hago impostado. No soy como los jugadores de fútbol que hablan en plural. El equipo, no, es que me sale solo. Me sale solo porque es como lo pienso, ¿no?
¿Qué consejo le podrías dar a alguien? Y es la última pregunta que te hago, y vamos ahora... te voy a robar más tiempo, que vamos a hacer una segunda parte para aquellos que nos están escuchando. Pero antes de cerrar, ¿qué consejo le darías vos a quien nos están escuchando de repente de lo importante que es equipo? Porque yo coincido contigo, ¿no? O sea, uno en la vida, y más si uno tiene sueños grandes, ¿no? Claro. O tiene grandes desafíos, uno necesitamos de equipo para ir y avanzar. Yo te estoy escuchando del otro lado, imagínate, y ¿qué consejos me darías a mí para formar equipo, para que la gente quiera trabajar conmigo? Porque también yo creo que la gente quiere ser parte de lo que tú estás haciendo. Tú tienes afortunado que tienes Inma a tu lado y tu familia, y después personas como yo de repente que quieren ser parte de lo que estás haciendo, pero porque creo que también uno invita a la gente de repente a ser parte, ¿no?
Correcto. Uf, dar consejos es difícil, ¿no? Consejos, consejero.
Llámale tip.
Recomendaciones, ¿no? Yo lo que recomiendo en primer lugar es ser real, ser tú mismo, ¿no? Esto no es Big Brother. O sea, la vida, no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, y menos a ti mismo, ¿no?
Entonces, sé tú mismo, sé con tus fortalezas y con tus debilidades, con tus virtudes y con tus defectos. Sé real.
Y cuando eres real, la gente que te va a rodear va a confiar en ti. Y luego ser asertivo, decir las cosas como las piensas, ¿no? Tanto con educación. Yo siempre digo que no es una respuesta perfectamente educada a cualquier tipo de pregunta, excepto cuando tu mujer te da una instrucción. No le puedes decir que no. Pero bromas aparte, tú puedes decir que no muchas veces. No a esa gente tóxica que tenemos todos, que te rodean en el trabajo, en la familia. En el entorno siempre hay alguien tóxico, este ladrón de tiempo, este ladrón de energía positiva que te viene, que siempre te cuenta penas o que siempre ve el lado malo de las cosas. Y como somos políticamente correctos, tenemos que permitirle que nos robe tiempo y que nos robe energía, que es el único recurso que de verdad tenemos, es el tiempo y nuestra energía, y permitimos que se lo lleven. No quiero que me robes más tiempo, no quiero que me robes más energía. Si yo te agarro la cartera y te quito $1,000, ¿qué me dices?
No.
Pero si te robo 2 horas... 2 horas de tu tiempo que no vas a recuperar jamás, ¿valen menos que $1,000? Por favor, vamos a decir que no vamos a aprender. Y de la misma manera, al igual que a la gente tóxica, a la gente negativa, vamos a aprender a decir que no.
A la gente buena, a la gente positiva, a la gente que nos aporta, vamos a decir que sí. Vamos a darle las gracias, vamos a reconocer su trabajo.
Vamos a decir te quiero. Vamos a decir todas estas palabras que complementan y que ayudan y que hacen a la persona, a nuestro equipo, estar a gusto en nuestro equipo, ¿no? Yo muchas veces le digo a la gente, oye, tú como profesional o como líder, ¿a la gente de tu equipo le das las gracias y les dices que lo están haciendo bien? Sí, normalmente se suele hacer, ¿no? Aunque te lo tengas que poner en la agenda para recordártelo, pero se suele hacer. Y al revés. Tú a tu superior vas un día, picas a la puerta y le dices, jefe, muchas gracias. Gracias por confiar en mí. La gente se lleva las manos a la cabeza. Oye, ¿por qué no? Tiene que ser para arriba, para abajo, para los lados. Y yo creo que eso es lo que hace
lo que hace que seamos un buen líder, ¿no? Y por supuesto, delegar. Siempre echamos la culpa al gobierno de todo, ¿no? Yo creo que eso es innato, tanto en Argentina como en España. Pero, ¿y nosotros qué hacemos para cambiar las cosas? Aparte de quejarnos. Rojas Marcos, que es un psiquiatra muy famoso, dijo: los españoles somos adictos a la queja. Yo creo que si los españoles somos adictos, los argentinos sois los politoxicómanos de la queja, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿y qué hacemos para cambiar el mundo, ¿no? ¿Qué haces tú para cambiar tu mundo? Y yo creo que eso es una pregunta también muy, muy buena que nos debemos hacer.
De eso se trata Emprende con Propósito, de invitar a la gente justamente a llevar un impacto, creo que en nuestro lugar. Así que,
claro.
Ramón, muchísimas gracias. Vamos a cortar aquí y no se vayan lejos, porque en un par de días ustedes van a volver a escuchar una segunda parte de esta linda charla que estamos teniendo con Ramón.
Lo que hice fue algo que no es habitual, algo increíble, que fue pedir ayuda a la gente positiva, a la gente que nos aporta. Vamos a darle las gracias, vamos a reconocer su trabajo. Cuando tú haces caso a la gente que sabe, a la gente que te quiere, funciona.
Un beso, un cariño a todos los que están allá y nos vemos la próxima. Seba Sosa, y esto fue Emprende con Propósito.